Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Necesitamos tener empatía. Cuando perdemos empatía, perdemos nuestra humanidad. Goldie Hawn. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la capacidad de comunicar, que incluye por supuesto la escucha. Tenemos dos orejitas, dos oídos y una boca, la capacidad de comprender, y sobre todo en un tema muy complejo. Hay una enfermedad que desde el momento en que se le utiliza, a pesar de que sean muchas enfermedades distintas y de diferente condición y pronóstico, genera mucha tensión en cualquiera de las personas, sea el personal de la salud o cualquier individuo, y es el cáncer. ¿Cómo comunicamos adecuadamente estos procesos a las personas, a las familias, a los grupos? ¿Cómo manejamos profesionalmente de una manera coherente para que la palabra sea útil, sea empática, para que la escucha sea comprensiva, para que podamos hacer que esta condición tan compleja sea manejada de una manera, por supuesto, profesional, científica y, sobre todo, humana? Así que vamos a hablar con una psicóloga especialista en psico-oncología y cuidados paliativos, que es la atención que se le hace a una persona en una enfermedad incurable durante sus fases más avanzadas, y también acompañamiento a su familia en el proceso de la enfermedad y en el posterior duelo en caso de que ocurra la muerte. Ella es una psicóloga especialista en psico-oncología y cuidados paliativos de la Universidad Diego Portales de Chile. Ella se encuentra en este momento en Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en esta área. Ella fue presidente de la Asociación de Psico-oncología Chilena y es miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es coautora del libro Palabras que Cuidan, Comunicación Social, Ética y Empática en Cáncer. Doctora Daniela Rojas, qué gusto, buenas noches.
Hola, buenas noches, mucho gusto, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
Así que también estuvo en la sociedad allá española, en la SECPAL allá, eso es la...
En la SECPAL, sí. Tenemos un grupo de psicólogos que se llama Psicopalis y soy parte de ese grupo.
Bueno, toda una autoridad para resolvernos todas estas dudas que se generan todo el tiempo. Bueno, empecemos desde la base. ¿Influye o no la manera en que hablamos a los pacientes y a sus familias en su proceso de bienestar y su creación de salud o de malestar?
Influye muchísimo, y no solo en los pacientes y las familias, sino que la manera en que las sociedades hablamos y pensamos sobre las enfermedades influyen también en la manera en que las enfrentamos, desde el diagnóstico temprano, desde la detección precoz, la prevención, aquellas que pueden prevenirse. Influye incluso en la elaboración de políticas públicas, en las campañas de comunicación social, o sea, la manera en que como sociedad lenguajeamos, como decimos muchas veces los psicólogos, como hablamos de las enfermedades, influye en cómo nos vamos a acercar a ellas, porque son expresión de las ideas y las creencias que tenemos respecto a ellas. Y pasa con muchas enfermedades, ha pasado a lo largo de la historia con muchas enfermedades y con las explicaciones que hemos dado cada una de ellas, y pasa, por supuesto, con el cáncer hasta el día de hoy.
Y, por ejemplo, en el COVID, en el año 2020, hablábamos de COVID y era la sensación de muerte. Hoy en día hablamos de COVID y es una enfermedad más dentro de las miles que podemos padecer. Y lo digo así, padecer, porque se pueden padecer o se pueden simplemente experimentar. ¿Cómo sería? Empecemos a hablar de una manera útil para que los mensajes que le vamos a llevar a un paciente con cáncer sean favorables, porque generalmente decimos frases que realmente no tienen sentido, como tú puedes, eres fuerte, lo vas a lograr. Ánimo, como si estuviera jugando un equipo de fútbol ahí, el Colo-Colo contra un equipo de otro país. Y entonces, como, sí, yo digo, además, si uno está fracturado en una cama y le dicen levántate, no puede, si uno está sufriendo por una enfermedad. Entonces, ¿cómo sería? Empecemos por ahí, ese análisis de esa comunicación no asertiva, sí. Y cómo sería una comunicación asertiva, efectiva, sobre todo.
Yo creo que lo primero es reflexionar que, si nos damos cuenta, probablemente todos hemos escuchado, incluso utilizado, el lenguaje de guerra para hablar de la enfermedad. Cada vez que hablamos del cáncer, hablamos de un enemigo, hablamos de la guerra contra el cáncer, hablamos de los que luchan contra el cáncer, hablamos de los que ganan la batalla, hablamos de los que pierden. Y la verdad es que imponer a un tema de salud las lógicas de la violencia y de la guerra hace que se ponga en los pacientes la responsabilidad de la curación o del resultado de los tratamientos. Si uno al paciente le dice, si tú luchas, te va a ir bien con la enfermedad, en cambio, si no lo haces, si no pones de tu parte, si no eres fuerte, si lloras, si tienes miedo, entonces los tratamientos no van a funcionar y el cáncer va a avanzar. Finalmente, hay una amenaza permanente a los y las pacientes con su propio mundo interno, con el propio duelo que significa la pérdida de la salud y el ser diagnosticado con una enfermedad como esta. Entonces la idea es poder poner en entredicho este lenguaje bélico que tenemos tan arraigado que cada vez que aparece una noticia en la televisión, tenemos el titular de que un personaje público perdió la batalla contra el cáncer, o que alguien ganó por su actitud positiva, o por su valentía o su fortaleza, que es difícil cuestionarlo. A veces a mí me han entrevistado en algunos medios, y cuando me entrevistan, yo les digo, por favor, no pongas la psicóloga en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, por ejemplo. Me dicen, entonces, ¿qué pongo? Como que si sacamos el lenguaje bélico y de guerra del cáncer, ya no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo animar a un paciente o cómo acompañarlo. Tenemos que darle esa lección, ¿no? Tenemos que decirle que tiene que tener ánimo, que tiene que ser fuerte, que tiene que pensar positivo las 24 horas del día, que no puede estar triste porque si está triste le van a bajar las defensas y el cáncer se va a ramificar, que no puede tener miedo porque si tiene miedo a la muerte la va a llamar o porque si tiene
Ah, si uno, si, o sea, que si uno,
miedo.
si uno habla mucho del dinero se vuelve rico, o sea, si uno habla de la muerte.
Claro, exactamente.
Bueno,
Exacto,
vamos a
Mario, tiene
desarrollar
mucho que
esta
ver con
idea,
eso.
sí, me encanta, además empezó por lo correcto y es el concepto. Mientras tengamos la idea de que el cáncer es un enemigo a destruir, como si fuera un enemigo en una guerra, pues nos ponemos en modo guerra, que es supervivencia, y no nos ponemos pues en modo reparación, en modo renovación, transformación de vida, de hábitos, obviamente incluyendo un tratamiento. La visión guerrerista ante cualquier cosa, no, como usted lo dice, no solamente en el cáncer, sino todo un equipo de fútbol, ¿no? O sea, el matador es el goleador, para decirlo en un sentido, y el tiro de la muerte, y así, y lo derrotaron en los partidos. El lenguaje humano hace que vivamos en un conflicto y nuestro sistema corporal que recibe la información mental lo vive como tal. Entonces, lo primero, el lenguaje de guerra bélico no es el lenguaje más adecuado. Entonces, ¿cómo sería la manera de hacerlo? Precisamente estamos hablando al lenguaje que un familiar, un amigo, un compañero le dice a alguien que tenga un diagnóstico de cáncer.
Creo que, a ver, yo creo que como tratamos muchas otras enfermedades, porque la verdad es que el cáncer se lleva esta metáfora bélica por sobre todas las otras patologías y se les dan consejos a los pacientes que no se dan en otras patologías. A un paciente con cáncer se le dice que tiene que encontrar el para qué o tiene que encontrar la lección, tiene que aprender la lección que el cáncer le vino a enseñar, pero a una persona con diabetes a nadie se le ocurriría decir algo como eso. O a una persona con hepatitis tampoco. No van a estar pensando en cuál fue la lección que el cáncer vino a enseñar y qué están haciendo ellas
No,
para poder
pero es que es
aprender y
lo que
no volver
tengo.
a
O sea,
enfermar.
si a mí me duele la espalda, yo necesito pues buscar una solución más que un discurso.
Exactamente, y sin embargo se le dice a los pacientes esas cosas todos los días. Entonces yo creo que devolverle al cáncer el estatus de enfermedad y sacarlo de esta trinchera, hablar del cáncer como lo que es una enfermedad compleja y acercarnos probablemente más desde la compasión que desde el consejo y la exigencia. La compasión va incluso más allá de la empatía, porque la empatía puede ser el ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? Pero la compasión además suma el compromiso por querer aliviar al otro o acompañar al otro en su dolor, ¿no? Compasión viene de compartir una pasión, de compartir un sentimiento. Y a veces no es con un consejo o con un deber hacer del paciente. A veces nos tenemos que acercar desde el silencio, desde el no sé cómo te sientes, pero quiero estar contigo, desde el qué necesitas de mí, porque a lo mejor lo que yo creo que necesitas no es lo que tú realmente necesitas. ¿Qué necesitas de mí hoy día? Generalmente nos acercamos a las personas suponiendo lo que necesitan o bien pensando en lo que yo necesitaría en un momento similar, pero no en lo que necesita esa persona. Entonces, Esta idea de que tenemos que tener, que tenemos que sacar al otro del sufrimiento porque nuestra sociedad no sabe lidiar con el sufrimiento. Y creemos que si alguien está llorando, tenemos que hacerle que deje de llorar. Y que si alguien está sufriendo, tenemos que hacer que deje de sufrir. Y muchas veces nos va a tocar, y la mayoría de las veces, no somos capaces de aliviar un sufrimiento, pero sí podemos acompañarlo. Y yo creo que ese es
Acompañar,
el
esa
cambio de
palabra tan
mirada.
bonita. Sí, vamos a seguir después de un pequeño corte hablando con alguien que nos está enseñando mucho a comunicar, sobre todo comunicar frente al dolor, reconocer que el cáncer es una enfermedad compleja y sacarla del lenguaje bélico y también del lenguaje motivador, sino desde el lenguaje práctico, desde algo que nos habla de la empatía y lo que va más allá, la compasión, que se comparte un sentimiento y sobre todo se busca aliviarlo de una manera consciente. Seguimos en un momento en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la coautora del libro Palabras que cuidan, comunicación social, ética y empática en el cáncer. Ella es Daniela Rojas, psicóloga especialista en psiconcología y cuidados paliativos de la Universidad Diego Portales de Chile, con más de 20 años de experiencia en esta área. También fue presidente de la Asociación de Psiconcología Chilena y miembro de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL. Nos está hablando que uno de los grandes errores es que pusimos el cáncer dentro del lenguaje de la guerra. Hay que matar el cáncer, que no te dejes matar, y una cantidad de ideas que lo ponen a la persona en una condición pues que no estaría frente a ninguna enfermedad. Dicen, hay que matar la diabetes, hay que matar la artritis. No funciona de esa manera, y sobre todo tampoco se le pide a la persona que haga todas unas introspecciones cuando está sufriendo la enfermedad, sino que seamos más bien prácticos, entender lo que es una enfermedad compleja que requiere un tratamiento, que requiere unas transformaciones en el estilo de vida, porque va a requerir hacer otros cambios frente a lo que le está ocurriendo, y hacerlo desde un proceso empático y sobre todo desde una palabra que me parece bellísima, acompañar, que es compartir el pan etimológicamente, y esa compasión, que es compartir ese dolor, compartir ese sentimiento de esa persona que va mucho más allá de la empatía. Por eso nos está poniendo en esa reflexión y nos dice, no, eso no es ser fuerte, no llores o no tengas miedo, como si eso realmente primero fuera fácil. Segundo, y hay una cosa que quiero resaltar antes de que vuelva a comentar la doctora Daniela Rojas, es que nosotros no queremos que la otra persona sufra, pero siempre le hago yo esa pregunta a los familiares. ¿Tú no quieres que esa persona sufra por ella o por ti? Si no quieres que sufra por ti, entonces trabájate a ti. Si no quieres que sufra por ella, ayúdale a ella. Pero por eso la mayoría de veces que decimos frases, no llores, no hagas, lo estoy haciendo es por mí, porque me siento mal de que ella llore, pero no porque me preocupe y me ocupe que ella llore. Y ahí es donde la compasión. Precisamente lo pregunto para cómo realmente desarrollar la compasión, que es lo que transformaría todo esto. Doctora Daniela Rojas.
Sí, la verdad es que la buena noticia es que estás habilidades o estas virtudes, incluso en términos como más éticos, se entrenan. A veces la gente dice, es que yo no soy así, es que yo soy muy directo y digo las cosas aunque le moleste a quien le moleste, o yo no soy, estoy pensando incluso en los profesionales de la salud, es que yo no soy simpático o amoroso, entonces no tengo por qué ser distinto a lo que soy. Y la verdad es que sí tenemos un deber de, no sé si ser distinto a lo que somos, pero sí de mejorar las posibilidades de tratar al otro con respeto, con cordialidad, con amabilidad, respetando su dignidad intrínseca, ¿no? Y eso sí se puede entrenar a través del desarrollo del estar presente con el paciente o con el ser querido, de escuchar más que estar siempre hablando, de conjugar los silencios con preguntas, el pararse desde la inocencia, desde el no saber, porque realmente no sé lo que está viviendo el otro. El poder ponerme a disposición de lo que el otro necesite. Y esa necesidad no siempre es emocional. A veces subestimamos las necesidades que son más prácticas, pero una mujer con cáncer, que tiene hijos, por ejemplo, es una mujer que va a necesitar apoyo con la escuela de los hijos, con las compras del mes, con el hacer comida en la casa, con ayudar con el aseo en la casa, con que puedan los niños salir y que alguien se lo lleve a pasear mientras la mamá o el papá está descansando. El darle la posibilidad a la pareja también es estar momentos de más soledad para acompañarse. Hay mucho del acompañamiento más logístico, más práctico, que a veces se subestima o que se espera que el otro lo pida. Generalmente nos dicen, bueno, tú co puedes contar conmigo, si necesitas cualquier cosa, llámame. Pero el paciente no va a llegar y llamar. Probablemente somos nosotros los que tenemos que hacernos presentes. Estoy yendo al supermercado, ¿qué te traigo de allá? Estoy afuera de tu casa, voy con los niños a la plaza. ¿Quieres que lleve a tus niños también a la plaza? Te traje, cociné tanto y te traje un par de porciones para ti. Cosas que efectivamente también van a ayudar. A lo mejor no soy de las personas que más habla o de las que sepa contener, pero sí voy a saber hacer ese tipo de ayudas más prácticas y eso va a ser también un tremendo apoyo.
Es un tremendo apoyo, sin duda. Yo creo que utilizó una palabra que a mí me encanta, no sé, una frase, pues.
Sí.
Y cuando uno, yo, hay una historia muy sencilla que uno le puede decir a los, a las personas. Uno generalmente no se da cuenta que alguien que está ahí puede tener mucha más sabiduría y conocimiento que el que está tratando de darle consejos. Y esto es práctico. Una persona a veces enferma de muchos años, ha tenido una vida muy completa y llega uno de principiante. Y saber que uno es un principiante y puede despertar un maestro es muy útil, porque generalmente queremos es como solucionar los problemas a los otros sin entender lo que les pasa. Y yo creo que eso de no saber, de
Exacto.
estar en una escucha comprensiva, en unos silencios perfectamente soportables, que no sean angustiosos, en un mirar cómo la persona se mueve, cómo se, pues si uno le pregunta algo y todo se voltea la cara, pues esta persona está haciendo algún tipo de manifestación de no comodidad con lo que yo estoy haciendo. Y lo que me gustó más, doctora Daniela, le quiero hacer énfasis de todo lo que usted ha dicho, porque estoy utilizando sus propias ideas generales, es una cosa fundamental. Y es que esto se aprende. Así de sencillo, como se aprende un idioma, como se aprende a manejar un celular, como se aprende a hacer un programa de televisión, de radio. O sea, hay estilos, pero hay cosas básicas que se aprenden. Entonces, si yo no soy así, puedo aprender. Y a veces la vida me pone la oportunidad al lado de la cama. Me refiero con un familiar, con un amigo.
Exactamente. Y que se pueda aprender es maravilloso porque también es un acto de generosidad y
Textual.
de humanidad el querer aprender, ¿no? Para acompañar mejor, para escuchar mejor, para sostener conversaciones difíciles, porque no solo basta con preguntar a qué tienes miedo, a lo mejor voy a tener que tolerar que el otro diga tengo miedo a morir y que mi respuesta no sea no digas eso, ay, ¿para qué hablas de esas cosas? Si todos nos vamos a morir, yo me puedo morir hoy día y que me atropelle un auto, o tiramos broma, en Chile a veces decimos, bueno, si la mala hierba nunca muere. O tú nos vas a enterrar a todos nosotros y cerramos la puerta a una conversación que puede ser tremendamente relevante y que puede estar dando respuesta a las noches de insomnio de ese paciente y resulta que no puede dormir porque no deja de pensar en eso o está angustiado porque está preocupado de que con su partida pueda quedar algún ser querido solo o abandonado o etcétera. Y sostener esas conversaciones es muy relevante porque podemos también llevar a cosas prácticas. A veces nos imaginamos que el temor a la muerte es algo muy existencial, que tiene que ver con el dejar de ser o con qué va a pasar cuando en el minuto que muera. Y generalmente las conversaciones y los temores sobre la muerte son tanto más concretos de lo que imaginaríamos. Tú, Santiago, que trabajas, que también eres paliativista. Imagino que vas a estar de acuerdo que los pacientes y las pacientes generalmente están preocupados por sus seres queridos, están preocupados por el futuro de sus seres queridos, están preocupados por el tipo de muerte, por morir con dolor o morir con sensación de ahogo. A veces son cosas concretas que parte de esas tranquilidades tenemos que hablar los equipos y parte de esas tranquilidades se trabajan y se dan también con la familia y es parte de lo que hacemos también los psicólogos, el poder hacer puente para poder ir aliviando las angustias y los miedos que muchas veces están infundados y muchas otras veces han agarrado intensidad justamente por no ser hablados y por no ser conversados y porque no haya del otro lado alguien capaz de sostener esa conversación difícil.
Esa conversación difícil que además yo creo que nos educa, No hay nada más complejo que enfrentarse a nuestro propio miedo y vulnerabilidad frente a la muerte, que sabemos que a todos nos va a llegar y que queremos negarla por pensando que así como no hablamos de la muerte ni del cáncer, no nos va a dar, sino, y si hablamos nos va a dar, entonces mejor no hablemos. Esa teoría que no tiene ningún sentido, quiero decir que lo hacemos cotidianamente, por eso decía que si habláramos de dinero seríamos todos millonarios, pero no, no funciona de esa manera. Vamos a seguir después de otro pequeño corte aprendiendo de Daniela Rojas, psicóloga clínica, psicooncóloga, hablando de cómo comunicarnos. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una reflexión de fondo y de forma, porque hay que hacer las dos cosas. De fondo con compasión, de forma con atención para comunicarnos con esta persona, con contacto, con comprensión, con capacidad de contener las palabras, pueden destruir o pueden acoger. El silencio también puede ser acogedor o puede ser destructor. Es la actitud con que nosotros nos podemos acercar de una manera de un niño inocente, de un aprendiz que está dispuesto a acompañar, esa es la palabra clave, compartir el pan, la nutrición con alguien que está sufriendo. Nos hace esa reflexión de salirnos del cáncer como una enfermedad guerrera, en el sentido del lenguaje bélico, y entrar desde el lenguaje que es, como cualquier enfermedad compleja, que tenemos que abordarla con una visión integral, humana, científica, y por supuesto, desde la perspectiva de la comprensión de la dificultad del otro, que está en una afectación que no le permite no solamente las cosas que quisiera hacer esa persona, sino las que yo esperaría que hiciera si estoy familiar, si soy familiar. Pero pasemos a los otros dos grandes grupos, profesionales de la salud en la comunicación y nosotros aquí en los medios de comunicación. ¿Cómo sería todo esto?
Yo creo que estamos todos unidos porque los mismos tabúes, sesgos y valores que tienen los pacientes y sus familiares, los compartimos los profesionales de salud y los comparten y los retroalimentan también los medios de comunicación. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene una lógica muy neoliberal donde el mérito personal se lleva todos los premios en el fondo y por lo tanto se atribuyen a las personas que mejoran de su cáncer o que están en remisión, se les atribuye ciertas actitudes o características personales que son las que nuestra sociedad valora, ¿cierto? Se les atribuye a que son más fuertes, que son más capaces, que tienen el mérito del esfuerzo personal y que por eso se sanaron, pero el otro polo, ¿cierto? Cuando estamos definiendo al ganador y al superviviente, estamos definiendo también al perdedor, a la persona cuya enfermedad avanza, ¿no? O incluso fallece, entonces...
No, y fallecer no es perdedor, esto no es una carrera contra la vida.
Exactamente. Y de eso deriva, además de los ganadores y los perdedores, quien pierde, muy entre comillas, ¿cierto? Hizo algo malo o inadecuado o tenía características psicológicas que hicieron que esa enfermedad avanzara y eso es muy injusto, es tremendamente injusto. Por lo tanto, el poder ir sacando estas ideas, ¿cierto?, de nuestros discursos, porque es un discurso que está súper difundido tanto en las personas de la ciudadanía como en los medios de comunicación, es poder ir transformando la mirada de la enfermedad. Yo soy una convencida de que los medios de comunicación tienen una labor no solo en informar, sino en construir una ciudadanía crítica y más compasiva también, no crítica con estos discursos hegemónicos y más compasiva también con el sufrimiento de los más vulnerables. Por eso también parte de mi trabajo lo he enfocado mucho en poder entrenar, capacitar a los medios de comunicación en hablar de una manera más limpia, menos estigmatizada, con menos estereotipos, ¿cierto?, sobre el cáncer para poder ir educando de una mejor manera sobre factores protectores, factores de riesgo y sobre todo sobre la emocionalidad de quien vive un cáncer, de cómo podemos acompañarlo, de cómo podemos sostenerlo, de cómo podemos recibirlo después de una licencia o de una baja laboral muy larga, ¿cierto? Cómo lo podemos recibir como un compañero de trabajo, cómo yo como pareja voy a acompañarlo o acompañarla, cómo voy a tratar el tema con los niños. Sí, considero que los niños son el futuro, pero no considero que son el presente, probablemente no los voy a considerar e incluir. E igualmente importante es saber que los niños son sujetos de derecho, igual que las personas mayores, que suelen ser los que quedan fuera de la información sobre el diagnóstico y el pronóstico, y que son parte de la familia y necesitan también, y tienen el derecho también a saber y a ser parte de la vivencia familiar de enfermedad. Entonces yo creo que recoger y a las instancias que puedan tener los profesionales de la salud de capacitarse, los medios de comunicación de también hacerlo. Yo este año formé con unas colegas y socias una consultora de comunicación compasiva en cáncer para poder enseñar a hablar de cáncer en todos los contextos. En las escuelas, cuando hay un niño que es diagnosticado, o un papá, o una mamá, o una profesora, o un profesor, ¿cierto? En las empresas, cuando tenemos un compañero de trabajo que se enferma o que fallece, ¿no? También nos ha tocado verlo, etcétera. Todos transversalmente tenemos que aprender una lógica diferente, como hemos aprendido o hemos estado aprendiendo en discapacidad, como hemos estado aprendiendo en temas de género. Tenemos que aprender en temas de cáncer porque es la principal problemática de salud pública a nivel mundial. El cáncer crece, también crecen los sobrevivientes, pero crece también la cantidad de diagnósticos. Entonces necesitamos, como sociedad, prepararnos para eso. Y ya estamos un poco tarde, entonces tenemos que hacerlo pronto.
Bien, me encanta esta visión y además porque nos toca y por eso estoy aquí en la radio hace muchos años intentando llevar un mensaje realista, ¿no? A mí no me gusta la palabra
Claro,
optimista porque no podríamos decir optimismo de cosas
tampoco.
que son. Pero sí un lenguaje no guerrerista, sino un lenguaje constructivo, que es como yo creo que se pueden hacer todas las cosas. Y no hay que destruir los lenguajes antiguos, sino crear lenguajes modernos, donde estemos hablando desde posibilidades. Si tenemos entonces la prevención, es una posibilidad. Cuando tenemos la incapacidad de curar, que sería lo ideal, la curación, entonces hacemos promoción. Y cuando ya estamos en una fase avanzada, hacemos paliación, en el lenguaje. O sea, utilizamos unos lenguajes de acompañamiento, unos lenguajes de motivación. Ese es el propósito fundamental, no solo de Sanamente, sino yo creo que tendría que ser el propósito de todos los que comunicamos en los medios, no desinformar o los que hagan de youtubers o de este estilo de cosas. Hablemos un poquitico de lo más importante y es cómo lidiar con el propio miedo, porque es que nuestro miedo nos hace a veces utilizar ofensas a los demás para defendernos o sobredimensionar la realidad de lo que ocurre. ¿Cómo poder lidiar con nuestro miedo en cualquiera de los cuatro ejes que hablamos, como pacientes, como familiares, como profesionales o como medios de comunicación frente a esta enfermedad?
Sí, es difícil lidiar con el miedo, pero el miedo es importante también entenderlo de que no solo es una emoción displacentera, también para que vayamos dejando de hablar de emociones negativas y positivas. Las emociones
Son.
todas son válidas y tienen funciones también. Y el miedo tiene la función de anticiparnos a escenarios difíciles y poder prepararnos también para ellos, ¿no? Pero evidentemente que un miedo que está que se mantiene en la esfera de lo privado, que no tiene expresión, que no sale en una conversación, que no tiene preguntas que hacer, es un miedo que tiene un efecto bola de nieve, ¿no? Como los dibujos animados que están agarrando vuelos, ¿cierto? Hasta que revientan contra un árbol y ya es una bola de nieve gigante. La idea es que no pase eso. Cuando cada vez que hablamos de nuestros temores van adquiriendo su justa dimensión. Y hablarlos con los equipos tratantes es súper importante porque muchos miedos se basan en una realidad, por ejemplo, del cáncer o del manejo de los procesos de fin de vida que pasaban hace 20 años y eran reales hace 20 años y no lo son hoy día. O son francamente mitos. O bien son cosas que yo pudiera elaborar y controlar. Aún así, va a haber una esfera que es de lo desconocido y que es de lo incierto, que probablemente no voy a tener cómo manejar o cómo dar respuesta, ¿no? Pero hay algo que siempre voy a poder hacer. Como a lo mejor como profesional de la salud puedo no tener las herramientas para curar un cáncer, pero sí puedo asegurarle a mi paciente que le voy a dar continuidad a los cuidados y que voy a estar con ella o con él en los momentos en que lo requiere, lo necesite. No vamos a tener todas las respuestas, No vamos a tener esa frase para el bronce para hacer que el paciente se sienta mejor, pero sí es importante el poder compartir los temores. Y en los equipos de salud, yo creo que eso no está del todo normalizado, al contrario, se supone que los equipos de salud tenemos que estar siempre neutros, objetivos y fuertes, lo cual es un absurdo porque somos primero personas que estamos tratando con otras personas en una situación de vulnerabilidad probablemente de las más grandes que va a tener en su ciclo vital. Por lo tanto, el saber a qué tememos es súper relevante. ¿Cuál es nuestra propia relación con la enfermedad, con el sufrimiento y con la muerte? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros propios temores? Porque eso sin duda van a influir en la manera en que establezco la relación clínica con mi paciente que está en un proceso, por ejemplo, de un cáncer avanzado, en las preguntas que hago o en las que dejo de hacer, en los temas que me parecen relevantes y en los que dejo en un plano secundario o que ni siquiera los toco. Esa introspección es importante hacerla y es importante hacerla en distintas etapas de la vida porque probablemente mi relación con la muerte es distinta cuando soy adolescente a cuando soy una persona mayor o cuando tengo hijos, por ejemplo. Esos aspectos van cambiando cuando soy la persona que sostiene económicamente a toda mi familia. Entonces, esas preguntas tenemos que hacérnoslas para poder conocernos y saber cuáles son nuestros puntos, nuestros temores y nuestras aprensiones para poder enfrentar sabiendo que esos son nuestras sombras, ¿no? Nuestros bemoles al enfrentar estos temas.
Excelente reflexión. El miedo es algo natural, lo tenemos todos. En un momento nos salva la vida, en otro nos la complica. No es malo, es necesario. Cuando no lo sabemos usar, nos puede hacer sufrir, pero hay que reconocer el propio antes de intentar abordar estos temas. Y creo que esa es la gran, digamos, reflexión que nos deja aquí, entre tantas más tan poderosas. Doctora Daniela, qué gusto haberla escuchado y conocido. ¿Dónde podemos tener más información sobre usted, además del libro Palabras que Cuidan, Comunicación Social, Ética y Empática en Cáncer? ¿Una red social, una página, lo que usted nos quiera dejar?
Sí, en Instagram estoy en Dani Rojas y un bajo psico-oncóloga con P, psico-oncóloga, y en Acompasar Consultora. En las dos partes me pueden encontrar y estoy subiendo contenido constantemente sobre temas de comunicación y de cáncer y de cuidados paliativos también. Así que ahí me pueden encontrar, trato de responder todos los mensajes. Así que si necesitan cualquier cosa, por esa vía.
Perfecto, la vamos a seguir y aprender de Daniela Rojas, arroba Dani Rojas, guión bajo psico-oncóloga y arroba acompasar consultora, ¿no?
Sí. Y
Perfecto.
acompasar bien un poco de lo que conversábamos,
Sí, por
de
supuesto.
acompañar el compás del otro, en el ritmo que el otro tenga.
Sí, además porque es técnicamente, el otro está callado, estamos callados, el otro habla, hablamos, estamos en el juego de... Por eso creo que es estar simplemente atento, estar atento, inocente, desde el no saber. Para mí es la clave, no tener ni idea, no ir a generar soluciones, sino ir a descubrir qué se puede hacer. Cuando uno va a generar soluciones,
Exactamente.
solo va a encontrar lo que busca y generalmente no es nada de lo que está ocurriendo.
Sí, tengo una colega y amiga muy querida que dice que los seres humanos tenemos la misma costumbre de dar consejos como de no seguirlos. Así
Esa
que
frase está robable,
sí o no, es muy buena frase.
Uy, esta
Claro,
frase está robable,
efectivamente.
sí. Yo no sé quién es la autora porque usted no la nombró, pero se la agradezco de su parte
La
porque...
doctora Elena García, también de la CECPAL, vicepresidenta de la CECPAL, siempre dice esa frase, me parece muy
No,
atinada e
no, eso
inteligente.
es una frase matadora, yo que es robable el sentido. O sea, los seres humanos somos tan buenos para dar consejos como para no seguirlos.
Exactamente.
El
Somos
padre predica,
especialistas en
pero no
ambas cosas.
aplica. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Daniela. Un abrazo y gracias por toda su enseñanza.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y bueno, los espero ahí en mis redes por si tienen alguna duda o alguna consulta.
Perfecto, aquí la estoy siguiendo. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, seguimos en Sanamente para abordar sobre el cuidado de la piel y además también cómo la gente hoy en día se percibe en cuanto a esa imagen. Realmente, cómo ha mejorado, ha desmejorado, las personas de pronto han tenido algún malestar emocional por esa autoimagen. Nos lo va a explicar mejor la doctora Claudia Hernández, ella es dermatóloga especializada en dermocosmética. Doctora Claudia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Paula. Buenas noches a la audiencia. Gracias por estar aquí el día de hoy y con gusto vamos a hablar de este tema tan importante para todas las personas.
Claro, doctora, porque realmente apareció un estudio que demuestra sobre los datos cómo las personas perciben su apariencia después del COVID, ¿no? ¿Nos puede comentar un poco más sobre en qué se basó este estudio?
Claro que sí. Mira, el propósito de este estudio fue entender el comportamiento de la sociedad pospandémica, qué pasó con todos nosotros durante la pandemia a nivel psicológico y cómo esto impactó la forma como nosotros nos percibimos y también el comportamiento referente a el uso de procedimientos estéticos no quirúrgicos como inyectables, que se llamaron como self-esteem shots o inyecciones de autoestima, porque la gente realmente buscó esto basado en cómo se sentía. En este estudio se encuestaron 9.600 personas de países de Latinoamérica y encontraron que las personas tenían algo que ellos llamaron auto hangover, y era que percibían un malestar emocional y psicológico causado por la pandemia y que esto afectaba la relación con su cuerpo y con su autoimagen debido al efecto Zoom. Y el efecto Zoom fue ese efecto de que estábamos tan digitalizados por tanto tiempo que aumentó frente a las pantallas, que esto llevó a las personas a notar más sus imperfecciones en cuanto a su imagen personal, aumentando así la demanda de procedimientos estéticos no quirúrgicos como inyecciones.
Es decir, se percibían mucho mejor a través de la pantalla y luego de pronto cuando ya se visualizaban, ya existía como ese impacto de que, Dios mío, quiero mejorar mi autoimagen como tal. Y precisamente entonces se sometían a este tipo de procedimientos estéticos.
Claro, ellos al verse en la pantalla empezaban a notarse defectos que tal vez no notaban en su día a día normal antes de la pandemia, y por estar frente a una pantalla viendo su imagen todo el tiempo empezaron a percibir estas cosas, y esto también tuvo implicaciones importantes no solamente en su salud física sino también en la salud mental. Hubo un aumento del sedentarismo, el insomnio, la ansiedad y la depresión. Y desafortunadamente un tercio de las personas que padeció esto durante la pandemia lo sigue padeciendo al día de hoy.
Y bueno, además uno también se puede percibir con los filtros que también aparecen en las redes sociales, en donde uno realmente se puede notar más, con mayor belleza. Eso claramente a uno le afecta mucho en la parte como tal de su percepción estética.
Claro que sí, y a veces es una percepción estética equivocada y fuera de la realidad, porque estos filtros nos borran arrugas, nos borran surcos. Entonces llegan los pacientes comúnmente a la consulta pidiendo que se quieren parecer a un filtro. Realmente la percepción de belleza cambió muchísimo, alejada de la realidad debido al uso de estos filtros, y se calcula más o menos que eso cambió en un 24% de las personas.
Doctora, entonces ustedes de su especialidad como dermatóloga en dermocosmética, ¿suele ver con frecuencia este tipo de consultas de realmente cambiar su apariencia y hacerla parecer a la de los filtros que se suelen ver en las pantallas, en las redes sociales? ¿Se suele ver entonces con frecuencia esta consulta y además de pronto también en las jóvenes?
Sí, claro, esto es algo como que impacta sobre todo a los jóvenes, y ellos creen que aspectos que pueden ser normales en una cara, como la presencia de surcos o algunas arrugas, quieren desaparecerlos, y esto está totalmente desenfocado de la realidad, siendo así a veces difícil lidiar con este tipo de consultas, porque hay que tomarse el tiempo de sentarse con el paciente, explicarle que esto es normal y también como promover un poco campañas de que dejemos de usar tanto filtro y de que aceptemos ciertos cambios, sobre todo con la edad, que van ocurriendo y que son normales.
Además, también, ¿cuáles procedimientos estéticos pueden realmente favorecer al paciente visto también desde su salud para que realmente de pronto no se llegue a opacar un poco también ese bienestar?
Claramente, el propósito de la medicina estética es mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de cómo los pacientes se perciben a sí mismos y cómo se ven. Así que procedimientos como toxina botulínica para mejorar el aspecto de las arrugas por los gestos de la mímica facial, inyecciones de ácido hialurónico para mejorar zonas donde hay pérdida de volumen, los bioestimuladores de colágeno y los skin boosters que nos ayudan a mejorar la calidad de la piel y también algunos dispositivos basados en la energía que nos ayudan también en la mejoría del tensado facial o de áreas corporales. Todos estos procedimientos mínimamente invasivos son procedimientos que aceptamos y que estamos totalmente de acuerdo con que existan, pero debemos de cierta manera regular cómo las personas tienen una expectativa referente a estos procedimientos, porque recordemos que el envejecimiento va a ser un proceso continuo, sino que a través de estos procedimientos vamos a ayudar a llevarlos de una mejor manera.
¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted nos podría brindar para que la persona de alguna manera, de manera también natural, se pueda percibir más bien o cuidar como tal su piel?
Bueno, número uno, hay que entender que el proceso de envejecimiento es continuo, entonces estos procedimientos requieren de un tratamiento, pero también de un mantenimiento. Entonces hay que tener una regularidad para realizarse los procedimientos si queremos tener resultados a largo plazo. Lo segundo que yo les recomendaría es buscar siempre asesoría profesional para que este profesional que está en la capacidad de darte una guía completa sobre cómo debe realizarte estos procedimientos, cuál es el momento óptimo y cuáles están indicados para ti, ya que claramente no todos los procedimientos son para todos los pacientes. Entonces sería muy importante estos dos aspectos.
Hablando también de que uno suele encontrar que se trabaja mucho con los músculos de la cara para que de alguna manera se perciban menos las arrugas, eso nos puede ayudar a que aparezcan menos las arrugas, pero ¿podemos de pronto brindar algunas recomendaciones de precisamente cómo trabajar esos músculos de la cara?
Sí, claro, o sea, trabajar los músculos de la cara nos va a ayudar a tener una expresión más relajada, también nos puede ayudar a mejorar la posición de las cejas, eliminar ciertas arrugas que le incomodan a los pacientes porque de alguna manera se sienten que se perciben como personas que están enojadas o envejecidas y este tipo de tratamiento nos va a ayudar con esto. Adicionalmente, la toxina botulínica, más allá de las arrugas, nos ayuda a mejorar la calidad de la piel, tiene un efecto positivo en la medida como las personas nos perciben, ya que tiene un efecto de neurona espejo con un efecto de retroalimentación positiva. Las personas nos ven más agradables cuando estamos sin arrugas y esto inmediatamente tiene un impacto importante a nivel psicológico. Entonces, digamos que el efecto de la toxina botulínica y de mejorar esas arrugas va más allá de simplemente las arrugas.
¿Qué tanto se recomiendan aplicar estos ejercicios de trabajar con los músculos de la cara?
Bueno, esto es en parte un mito. Mucha gente cree que el yoga facial va a mejorar las arrugas. Realmente el yoga facial no tiene un gran impacto demostrado científicamente sobre las arrugas. Nunca va a reemplazar la aplicación de toxina botulínica. Nos va a ayudar a un efecto de drenaje linfático, pero nunca va a llegar a tener un impacto igual que la aplicación de este tratamiento.
Y en cuanto a la hidratación, ¿qué podemos hablar para hidratar la piel? Para que se perciba
Bueno,
un
para
poco más
hidratar la
radiante.
piel, súper importante que todo tipo de piel necesite hidratación, aun si tú tienes piel grasa, debes tener la piel hidratada. Lo más recomendable es que dentro de nuestra rutina de cuidado diario incorporemos un producto que tenga un efecto hidratante. Vienen en diferentes texturas de acuerdo a nuestro tipo de piel, pero lo que sería un serum hidratante que puede contener, por ejemplo, ácido hialurónico, es un tipo de producto que es apto casi para cualquier todo tipo de piel. Y aparte podemos realizar hidrataciones ya un poco más avanzadas, no solamente en tema de rutina de skincare, sino también asistir a lugares especializados, clínicas dermatológicas o estéticas donde te pueden realizar procedimientos como skin boosters, que es con ácido hialurónico no reticulado, o sea, no te da efecto de volumen, sino que solamente te aporta esa hidratación que hace el ácido hialurónico, que es captar el agua.
Y en la limpieza, ¿qué podemos hablar sobre la limpieza de la piel que también es importante tenerla a diario? También
La limpieza,
por
sí.
todo el tema de la radiación, la polución.
Claro que sí, la limpieza de la piel es el paso número uno de cualquier rutina en cualquier paciente, tanto en la mañana como en la noche. Ese paso nos va a preparar la piel para poder recibir luego todo lo que apliquemos posteriormente. Y es un paso importante, como decías, Paula, porque nos va a ayudar a limpiar la piel de las impurezas que acumulamos por la contaminación, por el maquillaje, por todo lo que estamos expuestos en nuestro día a día. Y también nos va a ayudar a que los poros se descongestionen para que así puedan recibir todos los tratamientos que apliquemos y también evitar alergias, irritaciones, en algunos casos acné cosmético también nos ayuda mucho la limpieza.
Bueno, doctora, y para terminar esta entrevista, podemos cerrar con algunas recomendaciones que usted nos puede brindar en cuanto a este estudio de la estética, en donde la persona que nos pueda estar escuchando sienta ese malestar emocional o psicológico precisamente por la imagen, por la autoimagen. Podemos brindar algunas recomendaciones para las personas que se pueden percibir dentro de ese grupo poblacional que tienen ese malestar emocional por la estética.
Claro que sí, el tema de la imagen corporal es muy importante para todos nosotros porque a través de cómo nos vemos, nos sentimos. Entonces, si el paciente no se siente bien con algún aspecto físico, está bien y debe buscar ayuda, buscar una consulta con un profesional que te pueda orientar sobre cómo puedes abordar ese aspecto. También aterrizar mucho las expectativas, alejarnos de querer parecernos a un filtro o querer parecernos a todo lo que vemos a través de redes sociales y tratar de que seamos más naturales y que aceptemos ciertos cambios con la edad. Está muy bien buscar procedimientos que nos ayuden, pero también debemos aceptar los cambios que vienen naturalmente con el proceso de envejecimiento.
Bueno, doctora, muchísimas gracias. Si hay personas interesadas en conocer más de su trabajo, ¿se pueden comunicar a alguna red social, número de teléfono o página web?
Claro que sí, nos pueden buscar en Instagram como CH Dermatología o el Instagram de mi clínica que es ch.drms, CH Derms.
Bueno, doctora, muchísimas gracias y una feliz noche.
Muchas gracias, Paula. Feliz noche a todos.
Gracias, Paula. Seguimos aquí ya al final de nuestro programa. Muchas gracias a Alejandro y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.